vosotros después de unas pequeñas vacaciones que nos hemos tomado. Estamos aquí de vuelta para analizar la previa de lo que va a ser el Gran Premio de Singapur. Pero antes, saludar a nuestros ya queridos y conocidos colaboradores, como son Sergi. ¿Qué tal, Sergi?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Arnau? Muy bien, después de este parón aquí en verano.
Tenemos a dos colaboradores que han estado en circuito. Hemos podido conseguir acreditación de la FIA y hemos estado tanto en el Gran Premio de Hungría como en el Gran Premio de Italia. Esos son Miguel y Brian. ¿Qué tal, chicos?
Hola, muy buenas.
Muy buenas, encantado otra vez estar aquí de vuelta ya.
Y no podía faltar el director, el jefe de orquesta de las retransmisiones de Momento GP, Lorenzo. ¿Qué tal?
Muy buenas, aquí estamos, vuelta a tope en los podcasts.
Con las pilas cargadas, vamos antes de analizar la previa del Gran Premio de Singapur, quiero hablar especialmente con Miguel y con Ibrahim. Quiero que me expliquéis la experiencia de vivir acreditados un Gran Premio de jueves a domingo, estar con periodistas, con pilotos, con mecánicos, vivir el día a día. Explicarme un poco cómo ha sido la experiencia, tanto en el Gran Premio de Hungría como en Monza.
Pues vale. En el Gran Premio de Hungría, impresionante. O sea, es como vivir. Yo he ido de aficionado alguna vez al Gran Premio de España y tal, pero vivir el Gran Premio desde dentro, ser partícipe de la acción del mundo de la Fórmula 1 es otro mundo. Dar cobertura del deporte es increíble. Si es periodismo, pues lo sabréis bastante bien. Y nada, pues una experiencia más. Y ahora, pues yo personalmente entiendo la Fórmula 1 de diferente manera, porque la conozco desde dentro y impresionante.
Tampoco puedo añadir mucho más a lo que ha dicho Miguel.
Sí, yo tampoco puedo añadir mucho más a lo que ha dicho Miguel. Sí que es verdad que, pues bueno, algún consejillo que me dio Miguel después de Hungría y tal, pues yo pude hacer algo decente, por así decirlo, en Italia. Sí, o sea, al final tú cuando llegas allí al circuito es como entras como una burbuja que te sabes del resto del mundo. O sea, te sientes puedes llegar hasta sentir como, no sé, no importante, pero como diferente al resto de los aficionados, ¿no? Porque tú ves que están ahí todos aficionados esperándose o esperando para tener una foto, un autógrafo con los pilotos y tal, y que no pueden pasar, y tú enseñas simplemente el pase y ya, vamos, te dejan pasar, y luego pues el paddock es que es todo lujo, y luego pues también conoces a gente de todos lados, turistas, también pues estás pues, muy cerca de los pilotos. Y
¿os recibieron de forma correcta? O sea, ¿os adoptaron bien los periodistas, ya que, bueno, Momento GP es nueva en todo esto? ¿Pudisteis hacer buenas relaciones con la gente que circula por el paddock?
A ver, yo personalmente tengo que admitir que voy a contar una anécdota, que es que, o sea, Sergio, que es nuestro coordinador de redactores, me pidió la acreditación pues como mes y medio o dos meses antes de julio, que era la fecha del Gran Premio de Hungría, y estuvo tramitándolo, mandando correos con la directora de prensa de la FIA, y al final pues me pidió una foto, no sé qué, parecía que no nos la iban a dar a Momento GP, la acreditación, pero en el último momento, la última semana, le pidieron una foto, y claro, si te pedían la foto una semana antes, era que seguramente nos la iban a dar, pero le mandamos la foto, y dos días antes del jueves, o sea, el martes, mandaron la confirmación de que íbamos acreditados al Gran Premio de Hungría, Momento GP, y a mí me pilló a mitad de julio de vacaciones en la playa, entonces no tenía ni ordenador portátil ni absolutamente ningún material preparado para acudir al Gran Premio de Hungría. Bueno, iba a ir de espectador, pero no iba a ir de periodista, entonces pues llegué a Budapest, me tuve que comprar un cuaderno, un boli y una carpeta bastante necesaria. Y sin portátil ni narices me metí al paddock y estuve pues con la libreta a la antigua usanza, recogiendo declaraciones el jueves, el viernes, el sábado. Bastante, bastante cómico la situación, pero Ibrahim ya fue bastante mejor preparado.
Bueno, no sé si... Y me creo que también te harían. A mí, dentro de prensa del paddock... llevas ahí, a mí me dieron un bella kit que tenía como una carpetilla hasta ese cartón, y dentro tenías pues un cuaderno y alguna cosa más que ahora mismo no me acuerdo, y nada, o sea, yo aún así ya me llevé mi propia carpeta, me llevé mi cuaderno, también me llevé el portátil, me llevé por si acaso la tablet, el móvil para grabar las entrevistas, y bueno, pues siempre por si acaso pues llevaba la libreta a mano pues para apuntar algo, o si veía algo y tal, para apuntarlo y lo que sea, no en lugar, cosas que no puedes igual con el micro y tal porque no llegas o lo que sea, pues la libreta ya siempre a mano.
Ya para ir terminando este blog, me ha parecido una cosa que ha dicho Miguel muy interesante, y es que tú al principio has dicho que te ha cambiado la visión de ver y vivir la Fórmula 1. Especialmente, ¿en qué destacarías ese cambio?
Yo principalmente porque te das cuenta que la Fórmula 1 realmente es un trabajo. O sea, tú ves ahí a la gente y ves a los periodistas que están en su trabajo, ves a los pilotos que están en su trabajo, ves a los jefes de prensa de los equipos que están a lo suyo, a los mecánicos que están a lo suyo, y la gente se está trabajando. O sea, tú los ves por la tele y dices, no lo sé, o sea, y ves que realmente es un trabajo, es algo humano, donde la gente está allí pasándoselo genial, porque, o sea, no hay ninguno allí que no esté disfrutando su sueño de su vida, porque estoy casi seguro. Y lo ves, y es que es trabajo, o sea, es algo humano, que la gente está allí haciendo su función.
La Fórmula 1 en modo más humano, más humanizado. Pues genial, Miguel y Brian. Habéis sido los pioneros de Momento GP. Esperemos que por el bien de la web dime.
Hay que decirlo. Los únicos que hemos sido hasta el momento, que sí, somos Miguel y yo, hemos sido ingenieros, no hemos sido periodistas.
Pero hemos hecho de
curioso cuanto menos. Esperemos que, a ver si el próximo es un periodista, y bueno, y igualamos las contiendas. Vamos con la previa del Gran Premio de Singapur. How did I fall?
so far behind.
Ay, cómo viene Hamilton, cómo viene Mercedes. Viene de ganar en Monza. Hamilton hizo una gran carrera. Le ha quitado ya el liderato del mundial a Vettel, que se está. Ay, cómo viene Hamilton, cómo viene Mercedes. Viene de ganar en Monza. Hamilton hizo una gran carrera. Le ha quitado ya el liderato del mundial a Vettel, que se está, no diría deshinchando, pero oye, cuidado, que las cosas se apretan. A priori es un circuito más favorable a Ferrari, pero bueno, también Monza parecía que iban a ser favoritos Ferrari y al final Mercedes les pasó la mano por la cara. ¿Cómo se presenta Singapur? ¿Cómo lo veis? Sergi, Lorenzo, que hace tiempo que no os escucho vuestra voz.
Pues yo los veo que van a venir fuertes, en el sentido de que tocan unas carreras, empieza la etapa asiática y la parte americana, son circuitos donde no se exige tanto al motor, sino más a la aerodinámica, y como bien sabemos por lo que ha pasado a principios de temporada, Ferrari en tema aerodinámica pues es donde supera y es capaz de luchar con los Mercedes, porque tanto en Spa como en Monza no, sino más a tema motor, con rectas muy largas, marchas también muy largas, pues esos son circuitos que favorecen más a un motor como el de Mercedes, que todo el mundo sabemos que es el, a día de hoy, el que supera a todos en la Fórmula 1. Así que yo creo que la cosa va a estar muy igualada, muy, muy, muy igualada. Creo que va a venir mejores momentos por Ferrari, pero también creo que Mercedes obviamente va a estar ahí.
Yo opino lo mismo que Lorenzo. El tema está en que ahora hay que ver si realmente la evolución de Ferrari para estar al nivel de poder pelear por el Mundial está ahí, si realmente pueden conseguirlo. Más que nada por el hecho de que siempre después de verano Ferrari ha ido a menos. Pero yo creo que este año, por pilotos y por coche, perfectamente Ferrari, ahora que ha pasado pues seguramente Spa y Monza, que eran dos circuitos que les causaban más problemas, aunque yo creo que lo de Monza fue más tal vez por configuración de vehículo también, aparte de por el motor, lógicamente. Y creo que ahora que viene pues esta carrera, por ejemplo, en Singapur, luego alguna más un poquito más adelante, pues les favorecerán a ellos. Y creo que si son capaces de sacar el jugo a las carreras que les favorecen, van a poder darle la vuelta a esto y salir campeones. Pero claro, ahora mismo tanto Ferrari como Mercedes están en una situación de margen de error cero, y como uno de los dos haya un abandono o una mala actuación de alguno de los dos pilotos que pelea por el Mundial, realmente creo que puede ser ya devastador, porque están este año los dos que apenas fallan y están a un nivel los dos muy, muy alto, y creo que es sin dudas uno de los mundiales más peleados de los Alonso Vettel, o incluso yo incluso me iría un poquito más atrás, aunque solo hayan dos pilotos en la disputa, al 2007-2008. Uh-huh. De las más, sí, emocionantes, y yo totalmente. Creo que va a ser un final de temporada, yo creo, rollo 2008, que hasta la última carrera no vamos a saber lo que va a pasar.
A ver, yo creo que este Gran Premio de Singapur va a ser bastante determinante en la lucha por el Mundial, porque yo creo que es una carrera que en teoría debería ir bien Ferrari, pero a partir de aquí, ¿qué viene? Viene Malasia, viene Japón, viene... ¿qué más viene?
Estados Unidos, México, Estados Unidos.
O sea, y Abu Dhabi y antes Brasil. O sea, yo diría que de los circuitos que quedan, excepto Brasil, todos deberían ir mejor Mercedes que Ferrari. Entonces, si aquí en Singapur Ferrari no consigue dominar a Mercedes, yo creo que deberían ponerse bastante las pilas si quieren conseguir el Mundial. Sobre todo el de pilotos. El de constructores necesitan un milagro. Pero el de pilotos, si quieren que Vettel consiga el Mundial, en Singapur deberían dominar, porque los circuitos que vienen es va a... si Monza arrasó, no debería arrasar, pero sí que
Estamos de acuerdo entonces que Ferrari está en un punto crítico en el cual, si no rinden en Singapur, se les escapa del Mundial de Pilotos.
Yo así lo creo, porque así ya tiene grandes rectas tipo Spa, México tiene la larga recta que es impresionante, Suzuka tiene las curvas que fueron como las de Silverstone, sí. Y Estados Unidos también tiene grandes rectas con la larga recta del segundo sector, entonces yo así lo creo.
En todos los circuitos hay bastantes rectas y no creo tanto que pueda ser territorio Mercedes, sino que ahí estarían igualados, porque si te fijas, por ejemplo, el Suzuka, hay una parte de muchas curvas, que es esa parte de las S6, lo que son las curvas 8
y 9.
El primer
sector de Suzuka, sí.
Son muchas curvas donde supuestamente Ferrari tiene que ir muy bien, que llega más o menos hasta la mitad del segundo sector, y el resto ya es un poco más recto. Por lo tanto, lo que Ferrari pierde en la segunda parte del circuito, lo gana en la primera. Y Mercedes lo mismo, o sea, y Mercedes al contrario. Lo pierden en la primera parte y lo ganan en la segunda. Entonces yo creo que ahí va a haber más equilibrio. Si es verdad que, por ejemplo, el último circuito, Abu Dhabi es muy, muy, muy favorable a Mercedes. Ya no solo por eso, sino también por las temperaturas y todo. Hemos visto que el Mercedes funciona mucho mejor que el Ferrari. Todo lo que es el tema motor, tema gestión de temperatura y gestión de neumáticos, Mercedes que Ferrari. Pero Ferrari tiene esa aerodinámica que no tiene Mercedes y que es donde le recortan.
Sí, sí, vale, totalmente de acuerdo. Aún así, añadir el hecho de que en Spa, por ejemplo, yo no vi, no sé si lo compartiréis conmigo, pero no vi a Ferrari tan lejos de Mercedes en circuitos que a priori deberían dominar los Mercedes por motor y demás. Pese a que el calendario ahora mismo sea, yo creo, más favorable en lo que se vive a Ferrari, yo creo que habrá lucha. No sé quién va a ganar, porque realmente es un año de muchas incertidumbres, la verdad. No sabría pronosticar al final quién va a ganar. Yo tengo a mi piloto favorito, ya lo sabéis, pero a partir de ahí yo realmente no sabría a quién poner mi dinero, porque es que se ve un mundial muy igualado, que Ferrari, pese a que esté un poquito por detrás de Mercedes, compite de tú a tú, y que realmente, pues, aunque haya un circuito que no sea tan favorable a los italianos, es que van a tener que sacar de donde sea esa punta de velocidad, esas décimas, para quedar por delante, porque no sirve la excusa de no, es que este es un circuito Mercedes y claro, les favorece a ellos. No, es que hay que ir a competir, hay que ganar en todos los circuitos, porque si no, a final de temporada, pues se te quema el rancho. Si tú dices, hostia, no, es que ellos tienen más motor, ellos tienen más... No, hay que competir en todos y cada uno. No están tan lejos, yo creo, como para no poder competir ni en Brasil, ni en España, en ningún lado. Con lo cual, simplemente, pues eso, toca confiar en el piloto, que yo creo que Sebastian Vettel es un piloto perfectamente capaz de ganar en este Mundial. Y a partir de ahí, pues oye, será una lucha muy bonita, que insisto, yo creo que va a estar hasta el final muy, muy, muy apretada y muy interesante.
Es una oportunidad para Vettel para demostrar y acallar las críticas que le dicen que es un campeón solo por el coche.
Yo creo que este año está demostrando que lo que pasó con Red Bull no es que fuera simplemente por el coche, o por lo menos este año ha demostrado que también es un gran piloto y sabe luchar mundiales con un coche más parecido al del resto. Y yo, sinceramente, me ha impresionado, me ha sorprendido para bien el rendimiento que está teniendo Sebastián este año. Y yo creo que ya, bueno, a partir de ahora lo va a tener más complicado, salvo en Singapur. Singapur, hay que recordar, es un circuito más Ferrari, ya habéis dicho. Y creo que comentar una cosa, que es que en Monza tuvieron un problema, pero quisieron descargar más ala los Ferrari para poder adelantar más fácil en rectas o correr más también en rectas, y al final eso, pues en el paso por curva también y las frenadas, pues se lo pagaron, y no, igual por ritmo no se pudieron acercar tanto a los Mercedes. Dicho lo cual, en Singapur, de recordamos que hace, creo que fue hace 2 años, Ferrari, que no era, no estaba tan cerca de Mercedes, les comió la tostada completamente. Yo creo que este fin de semana en Singapur vamos a ver una competición muy dura entre Ferrari y Mercedes, y luego ya a partir de ahí Mercedes yo creo que va a estar un pasito por delante.
Sí, pero Brian, te voy a decir lo que yo pienso de lo que dices de que hace 2 años, yo creo que fue en 2014, no 2015. No.
Sí, fue el último Singapur.
Fue el primero de Vettel, me parece.
Fue el primero de Vettel. ¿Fue el último de
Vettel? Sí,
de
Vettel. Sí, ganó Vettel, que fue que me acuerdo que cuando acabó la carrera, sí. Vettel se puso a cantar.
Es
sí,
verdad.
Ese en 2015 fue más de mérito de Mercedes, que tuvo un problema gordo con los neumáticos, que mérito de Ferrari, que era el segundo equipo y si Mercedes fallaba estaban ellos. O sea, yo creo que Mercedes tuvo un problema bastante gordo ese año en esa carrera, solo en esa, y se obcecó mucho, se centró mucho en buscar los motivos, en buscar solución, porque veían que su dominio, si iba a acabar su dominio por algún lado, si había algún haz de luz de que pudieran superarle en algún momento, venía por esa ventana de los neumáticos que habían fallado en ese gran premio. Y no querían repetirlo en ningún gran premio más, y que no fuera el motivo de no seguir dominando, digamos, el año siguiente, que fue 2016. Entonces yo creo que se obcecaron mucho en solucionar ese problema, y el año pasado, 2016, en Singapur, vimos que Mercedes no tuvo ningún tipo de problema con los neumáticos. Entonces yo creo que cuando un equipo de personas se centra mucho en un problema, al final lo que es un punto débil se convierte en un punto fuerte después de trabajarlo mucho. Y te pongo un ejemplo, y es el Gran Premio de Italia Red Bull.
No será en el caso de Honda.
El primer año, bueno, en el caso de Honda es que es un caso excepcional. Pero poniendo de ejemplo el Gran Premio de Italia Red Bull al inicio, 2009, 2010 y 2010, tenía un serio problema de correr en recta y se centraron mucho en ser eficientes aerodinámicamente, y luego 2011 y en adelante fueron bastante bien el equipo Red Bull en el circuito de Monza. Entonces, yo creo que se centraron mucho Mercedes y Singapur en este caso, y hablar de 2015 como una causa de que vayan mal, yo creo que no. O sea, más bien sería porque no hay tantas rectas o lo que sea, pero el problema de 2015 no sé.
No solo por eso,
No, ya, sí. Pero en general sí que va mejor Ferrari, pero que yo no me esperaría un error como el de 2015 de parte de Mercedes.
Decíais que Singapur es un circuito favorable a Ferrari. Vamos a cambiar de escudería y vamos a cambiar de lucha. Es la lucha ya personal que tiene McLaren con Honda. Es un circuito que, a priori, como en el Gran Premio de Hungría, yo supongo que es el segundo circuito más favorable al McLaren Honda que hay en el calendario. Esperáis buenos resultados. En Hungría Alonso quedó quinto, si no recuerdo mal. Igualarlo, parecido en la lucha. Esto. ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo quiero decir que, a ver, el trazado de Singapur, aunque sea urbano, tiene rectas más largas y van a sufrir mucho, sobre todo en las rectas. Luego hay zonas que sí son más reviradas, pero es que las rectas de Singapur no son las de Hungría, ni mucho menos. Las velocidades puntas que se alcanzan en el circuito de Singapur son mayores a las de Budapest, y yo creo que van a sufrir por ese aspecto. Luego, al ser un circuito urbano tal y con la aerodinámica supuestamente tan buena que tienen, digo supuestamente porque no se ha podido mostrar, yo creo que van a poder estar luchando por los puntos.
Yo creo que no se ha podido demostrar, estoy un poquito en desacuerdo, ¿eh?
No puedes mostrar realmente el potencial que tiene ese chasis, no, porque no tienes un motor que sea
necesite potencia. A la hora de la potencia es verdad, pero
es un déficit de potencia que no te hace poder demostrar realmente.
Un coche va mejor en un circuito lento como Singapur, o vamos, incluso circuitos.
Y van a sufrir con la caja de cambios, sobre todo. Van a
sufrir. Sí, van con caja de cambios nueva los dos, ¿eh?
Sí, pero que en Monza, que a priori sabes que hay buena refrigeración, hay rectas para poder refrigerar bien todos los componentes y tal, Fue abandonar por un sobrecalentamiento de caja de cambios.
¿Cuánto tiempo tenía esa caja de cambios? ¿Le llevaba dando problemas a esa clasificación?
Ya, pero no llevaba muchas carreras y abandonaron para poder cambiar y no recibir penalizaciones en Singapur.
Sí, yo creo que para esta carrera McLaren en rendimiento, en clasificación, va a ir bien. Seguramente veremos algún McLaren en Q3, pero es que en carrera le veo dos problemas. Uno, que es la carrera más larga del Mundial y McLaren tiene grandes problemas.
Eso sí que lo veo como problemas.
Larga en distancia no es la más larga, es en tiempo.
Bueno, ya, pero el tiempo del motor enchufado, o sea, es más larga. Y, o sea, digamos, va a ser el tiempo que más rato va a estar el McLaren rodando en pista de toda la temporada.
Bueno, porque no hay eso ni... es una afirmación claro. Cogida en pinzas. O sea, es una afirmación a priori. Veremos si realmente luego se cumple.
Ya, bueno, ya, pero quiero decir que van a batir su récord de permanencia en pista. Ya sabemos cómo van de fiabilidad, si acaban la carrera. Y luego, que al ser un circuito callejero, Singapur siempre es un circuito con problemas de refrigeración. Y eso para los componentes mecánicos de motor y caja de cambios que dice Ibri, pues es un grave problema y el principal problema de falta de fiabilidad.
Y es que además es eso, es que no tener rectas y además el calor que hace en Singapur es bastante. Creo que es el gran premio que más calor de toda la temporada.
Yo me la juego, o sea, entre Singapur y Malasia, si no es en Singapur es en Malasia, un motor Honda va a reventar o una caja de cambios o lo que sea.
Pero bueno, Miguel, eso se apostará, vamos, a, yo qué sé. Eso es apostar muy fácil, tío.
Se paga uno a uno ya, pero...
pero bueno, es que así.
Por favor,
como apunte rápido, la caja Lorenzo. De cambios de Alonso era de Hungría.
Perdón.
Que la caja de cambios de Alonso fue cambiada en Hungría. Por lo tanto, le quedaría una carrera. Se calentó en la cuarta.
No tendría que haber hecho dos más.
Pero van con caja de cambios nueva.
Sí, pues mismo abandonaron en Monza.
Fue nueva en Hungría. Sí, fueron tres carreras. Abandonaron en Monza. O sea, ha durado tres carreras.
Abandonaron en Monza para poder cambiar en Singapur sin tener penalización.
Y sabiendo que Singapur es una carrera donde, bueno, un circuito donde hace falta bastante caja de cambios.
Bueno, para ir cerrando el bloque Singapur. ¿Os gusta el circuito? ¿Os gustan las carreras nocturnas?
O sea, de fuera por lo menos, lo que se puede ver en la tele y tal, es más bonito, no sé, a mí me gusta más. Luego, pues también hay trazados y trazados que se están haciendo de noche, ¿no? Por ejemplo, Bahrein, pues, sin más, Abu Dhabi es un poco espectacular por eso que empieza de tarde y acaba de noche. Singapur yo creo que es el más bonito de estos tres que se compite de noche y a mí es el que más me gusta, por lo menos.
A mí me gusta por el trazado, es chulísimo, curvas, rectas, la combinada de todo eso. La carrera es muy exigente por el calor y por la duración y siempre saca lo mejor de los pilotos. Siempre hay accidentes, safety car, faltas de concentración de los pilotos. Hemos visto en el pasado a pilotos abandonando por cansancio, por agotamiento. Pilotos que levantan la mano durante un safety car para refrigerarse porque se mueren de calor. O sea, es un circuito que exige al piloto lo que no exige ningún circuito.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, y además visualmente, es lo que decimos, estéticamente es muy bonito. Y además, comentamos, son circuitos de estos en los que no te puedes despistar. O sea, como en una curva, por lo que sea, pues cometas un error o lo típico que te despistas porque ves algo por el espejo o cualquier cosita que tengas un error, te puede arruinar la carrera. Y estos son cositas que a veces, pues, en otros circuitos, y además ahora se ha puesto de moda esto de poner escapatorias de asfalto, que quita tal vez este margen de error que había antes, pues me parece muy interesante por eso, porque realmente son circuitos donde también cuentan las manos. Y es verdad que tal vez, en mi opinión, no hay tantos puntos de adelantamiento como me gustaría, pero bueno, son carreras que yo creo que suman a la variedad y que además pues son bonitas de ver.
Nos gusta Singapur, un circuito donde vosotros mismos apuntabais, los pilotos tienen que dar el máximo y se demuestran realmente ahí, se demuestra mucho el talento que tiene un piloto. Vamos a cerrar el capítulo Singapur, vamos a dos puntos calientes que tienen que ver con Renault. Renault está últimamente en el ojo del huracán de la Fórmula 1 y es que tiene dos frentes abiertos, tiene el frente Carlos Sainz y luego está el McLaren y la posibilidad de que Renault suministre el año que viene los propulsores que lleve la escudería de Woking. Vamos con el primero. Carlos Sainz y Renault, según las informaciones, se apunta que en Malasia podría ya darse el cambio. Eso es, no en Singapur, sino en la próxima carrera. ¿Veis realmente posible este cambio o son rumores que corren y que ya hace tiempo que corren, de hecho?
Hombre. Son rumores, es decir, ya que me están informando muy bien en el tema, lo que dicen de Carlos Sainz de Malasia ya no es todo el rumor, sino tal como ha corrido por el... No es un rumor como se podía pensar un McLaren-Renault o cuando se hablaba de que Honda podía ir a Toro Rosso. Esto es más un hecho que obviamente no es oficial. A mí me recuerda un poco como cuando todo el mundo sabíamos que Alonso se iba a ir a McLaren.
Un secreto.
Y él no lo decía. Él no lo decía hasta que llegó el
rey
Juan Carlos y en mitad de. Te lo dijo. Pero aún así. Eso ya es. Vamos, yo a mí está el 90% hecho. Y de hecho, es una pequeña exclusiva de. Por así decirlo, de momento GP. Y es que está. Lo que le falta a Carlos Sainz son dos tratos con unos patrocinadores que a día de hoy, bueno, pues están por él en Toro Rosso y obviamente, bueno, pues si Carlos Sainz se mueve a Renault, esos patrocinadores quieren ir con Carlos Sainz y con Renault en vez de continuar con Toro Rosso. Uno de ellos, casi confirmado, sería Estrella Galicia, que esta marca de cerveza, bueno, pues patrocina Toro Rosso por Carlos Sainz y querría continuar su patrocinio con él. Pero yo lo daría ya como un hecho. O sea, Carlos Sainz correrá en Malasia con Renault. Y doy aquí el titular sin confirmación oficial.
Toma ya. Ahí lo deja Lorenzo. Vaya titular. sí que es cierto que no lo deja por decir. Los contactos en Momento GP están allí. Y la información es totalmente veraz. Entonces, replanteo la pregunta. ¿Cómo veis el cambio para Carlos, para Renault y sobre todo para Toro Rosso? Que seguramente será el peor parado de este cambio.
Para Renault. Pues para mí es una oportunidad para mí muy interesante para Carlos también, porque yo creo que a veces cuando los pilotos entran en la academia de Red Bull, sí que es verdad que tienen la opción de acabar en uno de los equipos punteros de la parrilla, pero también te limita mucho el hecho de saber dónde vas a ir a parar, de saber que como cometas un error vayas a Red Bull, te puede pasar también un poquito lo de Daniel Fiat, que al final pues yo creo que ha visto frenado un poquito su progresión, realmente, o sea, la ascendieron para luego volver a degradar, y creo que para Carlos puede ser una oportunidad muy interesante, es decir, si Renault por 2 años consigue hacer un coche competitivo para estar en la zona alta de la clasificación, ya no digo para pelear por el Mundial, simplemente por estar arriba, peleando por cositas, por podios en algunas carreras, para él va a ser una oportunidad para poder estar allí, para que su nombre empiece a salir en los grandes titulares. Además, en Red Bull yo creo que es muy evidente que se va a apostar al máximo por Max Verstappen, con lo cual Carlos vería, yo creo, un poquito su progresión frenada en Red Bull. Y para él, pues bueno, sería una posibilidad de liderar un proyecto joven, un proyecto nuevo con Renault, que sería, yo creo, una muy buena oportunidad para él. Después, que salga bien o que salga mal, pues es otra cosa, pero también es verdad que, bueno, es apostar por un proyecto, es tener valentía y es, tal vez, queriéndome acordar un poquito del pasado, la circunstancia que se encontró Fernando Alonso en su día, cuando pudo optar por firmar por Renault, volver otra vez, o optar por el proyecto que estaba creciendo de Red Bull, que al final con los años pues acabó siendo la opción correcta. Lógicamente esto es muy complicado de saber, es decir, Fernando Alonso en el momento en el que firma por Renault no sabe qué va a pasar eso con Red Bull, pero yo creo que Carlos toma una decisión valiente
que a la larga pues igual puede impulsar su carrera para poder pelear por cositas más interesantes.
Sí, yo estoy con Sergi, además, añadiría respecto a Toro Rosso, yo lo veo como una oportunidad de, o sea, yo creo que este año ya lo dejan apartado, o sea, lucharán por mantener la sexta plaza, séptima que tienen en constructores, no estoy seguro, pero yo creo que lo de luchar por la quinta, si se va Carlos Sainz, lo dejan ya aparcado porque están a 15 puntos y no creo que lo consigan. Pero además es mirar hacia el año que viene, porque al año que viene llega Honda como motorista de Toro Rosso. Seguramente Honda les va a imponer, Honda pone mucho dinero, pues Honda tiene el derecho de imponer un piloto suyo, que seguramente si Machusita lo consigue será él. Entonces, Toro Rosso tendrá la disyuntiva de elegir entre Daniil Kvyat o Pierre Gasly. La continuidad del ruso que ha conseguido solo 5 puntos o llegar Pierre Gasly que no ha pilotado en Fórmula 1 aún. Entonces tendrá la oportunidad de medir a Kvyat con Gasly y si Gasly da el nivel, seguramente será el ruso el que bajen del coche. Es lo que yo pienso. Si Gasly no da el nivel por accidentes, porque no se ve capacitado, que no creo, porque Gasly yo creo que es un gran piloto y que va a estar al nivel, pues entonces Gasly harían como hicieron con Da Costa y con algún otro piloto por ahí, que no llegó a subir, y dejarlo un poquillo apartado de piloto de pruebas del simulador y continuar con Kvyat. O sea, yo así lo veo. Es una forma de elegir a quién echar si llegara un piloto Honda.
Pues aquí, bueno, es que es totalmente lo que habéis dicho. Yo creo que, en mi opinión, Carlos tiene la oportunidad de irse de la escudería, del equipo, el Team Red Bull, digamos, contando la filial Toro Rosso, un team que le está frenando actualmente la progresión, y yo creo que en Renault puede brillar más de lo que ya está haciendo con un Toro Rosso. El otro punto caliente que tiene Renault es el tema motor, el tema motorización. Parece que también está encaminado el trato McLaren-Renault y que será finalmente la escudería del Rombo quien suministre los propulsores a McLaren. ¿Gana con el cambio McLaren?
Ganará en rendimiento, pero probablemente no ganará en ingresos económicos, que es muy importante para evolucionar, y yo creo que eso va a ser el punto flaco, por así decirlo, de la unión entre McLaren y Renault.
Yo confío en que si se atreven a dar el cambio es porque saben que va a ser positivo para ellos. Y igual no ganan en ingresos, pero igual sí que ganan en patrocinadores. Tener un coche noveno en el Mundial de Constructores no es lo mismo que tener un coche luchando por ser cuartos, podio durante toda la temporada. En nivel de pagar los patrocinadores, ¿eh? Entonces, no lo sé si irá bien, si irá mal, pero yo confío que si McLaren da el paso, porque es que es un gran paso, ¿eh? Es el paso de romper un contrato con una marca que le está pagando 100 millones al año, y yo creo que si se atreven a dar el paso es porque va a ser muy positivo para ellos. No creo que estén ganando con Ferrari y Mercedes, pero estar al nivel de Red Bull y poder optar al podio, incluso ganar alguna carrera espontánea, como pudo ser Ricciardo en Azerbaiyán, yo creo que sí.
Yo
Loreto, por favor.
Vale. Yo lo veo como... Es verdad que va a mejorar, obviamente, no podemos decir que no. Todo motor a día de hoy que pongan en un McLaren será mejor que el Honda, ¿vale? Aunque sí es verdad que no vemos, o sea, yo no veo que, bueno, pues aquello vaya a ser montar el motor y venga, ya he ganado. No lo veo así. Yo sí es verdad, vamos a ver, no vamos a quedar igual, es verdad, o sea, no se va a quedar en las últimas posiciones. Pero sí es verdad que no, a ver, no vamos a intentar decir, llegamos y luchamos por el Mundial. Sería muy difícil, sería marcarse un Brown, y eso tal y como están a día de hoy los motores, no va a ser. Y es posible que a lo mejor no este año 2018, pero si en el 2019 pues sea posible el hecho de que McLaren, bueno, pues vuelva a luchar por el Mundial. Es todo cambio necesita una adaptación. el 2018 va a servir un poco de adaptación y ver qué pueden hacer con el motor. Y también hay que decir que estamos ahora mismo en tiempo contrarreloj para todo lo que se viene, los chasis de 2018, y el motor todavía no lo tienen. A día de hoy todavía no se tiene ese motor. Entonces ya yo creo que lo dicho, pues 2018 va a estar bien, no vamos a quedar últimos, nada, todo lo contrario, pero tampoco vamos a luchar por un mundial.
Bueno, y además...
Por favor, todo tuyo.
Oye, iba a comentar un poquito la misma línea de Lorenzo. Buah, me veis que estoy un poco...
Motorón.
La voz.
Sí, la voz del entrenador. Yo lo que venía a comentar era seguir un poquito en la misma dinámica. Ahora, yo creo que en McLaren ese cambio se notará de motor, pero también opino que ese cambio de motor conllevará cambios mismos en el chasis, porque el chasis actual está hecho para el motor Honda, para que encaje ese motor. Y yo supongo, sin ser ingeniero, que un cambio de motor conllevará un cambio de chasis de alguna manera. Con lo cual también habría que ver cómo encaja ese motor en McLaren, cómo son capaces también pues de construir el chasis o de remodelarlo. Y ver si realmente son capaces de construir un pack completo de chasis y motor que pueda pelear por estar arriba. Yo creo personalmente que puede ser perfectamente. Creo que en la Fórmula 1 hemos visto cosas inverosímiles en los últimos años con cambios de calidad de varias escuderías. Y creo que McLaren perfectamente, por historia, por presupuesto, son capaces perfectamente de hacerlo. Insisto, no soy ingeniero como para poder decir, oye, pues el cambio de motor va a afectar tanto, pero yo creo que puede ser un salto de calidad para McLaren para estar arriba. Yo creo que en principio igual les costará un poquito más, pero a la larga yo creo que será un cambio positivo.
Yo creo que el problema de cambiar de motor al afectar el chasis y tal, si es con tiempo realmente no importa, pero o sea, estamos a fechas de septiembre, el coche se estrena en enero o febrero, realmente estamos en el tiempo límite en el que tienen que elegir ya el motor, recibir los planos del motor y tal. Hemos visto en el pasado que Brown adaptó un coche que era para Honda a un motor Mercedes, en el 2009 ganó un campeonato, y a Lotus Renault, o sea, a Lotus del 2000 cambió a motor Renault en el ultimísimo momento, no sé si fue en el mes de noviembre, y adaptó el coche, el motor Renault, que había comprado la escudería, y adaptó también el coche, y no les fue tampoco nada mal, tampoco les fue bien, este año les va mejor, pero que se puede adaptar el coche sin... Sí que es un gran problema, pero por poder se puede.
Sí, no, y además, cada vez, bueno, respecto a lo que has dicho de Brown y de que cambió de Honda a Mercedes... Creo que esos motores eran menos todos parejos, además creo que estaban todos congelados, o sea que
era todo muy estándar, sí.
O sea que tampoco hay esa diferencia, ¿no? Ahora sí que hay algo más de diferencia entre los motores, pero prácticamente cambian muy pocas cosas y tal. No, respecto a las dimensiones y tal, no varía mucho. Y yo creo que, hombre, aerodinámicamente les afectará algo, o tendrán que hacer alguna modificación aerodinámica, obviamente.
No, más que nada, yo creo que más que nada para el reparto de centros de gravedad y todo eso, sí. Colocarlo como pues,
para
enseñar las entrañas del coche, digamos.
Creo que los puntos de anclaje del motor, creo que para todos los motores creo que son los mismos y todo.
Más sí, pero, que nada, si más los escapes, el MGUH que está justo antes de del inicio de los escapes y tal, todas esas cosas cada motorista lo hace a su manera, entonces intercambian unos correos vitales e importantes entre Renault y McLaren, mandan unos planos y ya lo tienen más que arreglado.
Pero no estoy diciendo, o sea, igual te cambiará que 10 milímetros de que eso no creo que te varíe mucho más. Entonces algo, obviamente, unos monoplazas que están tan apurados aerodinámicamente, algo van a tener que modificar y va a tener que también modificar incluso el alerón delantero. Creo que ya sabréis, el alerón delantero afecta a todo el resto del coche.
pero en general no va a afectar tanto como se espera en cuanto al chasis, sino lo que importaba era mecánicamente, y eso van a conseguir mejorarlo bastante.
Claro, por dentro, o sea, yo creo que por dentro es por donde va a cambiar la disposición de refrigeración y tal, todas esas cosas.
Eso. Divertido, solo como abundante, que es que ya he encontrado por fin la imagen que había visto esta mañana. Para que os hagáis una idea, ¿vale? McLaren a día de hoy, con todos los patrocinadores que tiene, que vamos, si me te los pongo a leer la lista, me da aquí esta mañana, reúne sin Honda, solo en patrocinios, olvidarse de los sponsors, para que os hagáis una idea entre sponsors y partners, los sponsors son los que llevan pegatina en el coche. Los partners no, ¿vale? Son los que llevan las pegatinas chicas, por así decirlo. Y a día de hoy, bueno, pues sin Honda, cuanto a partners, serían 129 millones de euros, ¿vale? Y en cuanto a sponsors, serían 22 millones. Y es que hay que recordar que las que más pagan, por así decirlo, a día de hoy a McLaren, aparte de la propia Honda, ¿vale? Que perdería 300 millones de euros en el presupuesto total de 451. Uno que tiene a día de hoy, o sea, es mucho. Por ejemplo, Johnny Walker son 10 millones de euros, el Banco Santander son 2 millones, la CNN les da 3 millones, incluso la propia Pirelli son 2,5 millones de euros, que aunque no parezca, bueno, pues sumando muchas de las que tienen, Castrol, Michael Kors, Kenwood, Sparco, Logitech, que son un montón de marcas, suman bastante, aparte de tener 112 millones que, bueno, pues tienen acumulados de premios anteriores, de premios de campeonatos del mundo y demás. Entonces yo creo que, aunque aquí tengas que sumar la pérdida de Renault y demás, creo que en esta lista se puede aumentar a muchos, muchos más
patrocinadores.
Totalmente. Aparte, os voy a decir, a día de hoy, el presupuesto, por ejemplo, lo que es la... Aquí no está incluido el dinero que les da FOM por la televisión, que de hecho McLaren es una de las que más cobra, ¿vale?
Sí, pero eso es por lo de histórico, eso es por histórico, no es por lo de la... No por los derechos de imagen, por así decirlo. Eso, los derechos de imagen se cobran en base a los puntos que has conseguido en el mundo de constructores.
Sí. Y claro, aunque no lo parezca, a día de hoy, vamos, hay equipos, si es verdad que por ejemplo Ferrari son 418 millones de euros, pero hay por ejemplo equipos como Williams o como, pues sí, bueno, Williams por ejemplo son 186 millones de euros lo que tiene, y tiene un motor que tiene que comprar, y no tiene tantos patrocinadores como puede tener una McLaren, y más con el magnate del marketing que tenemos a día de hoy. Zak Brown, que esa baza nadie la tiene. Desde que está Zak Brown, bueno, pues tiene muchos más patrocinadores. Por ejemplo, la propia Chandon. Si es verdad que Johnny Walker en su día se fue, y justo antes de que se fuese Ron Dennis, bueno, pues Ron Dennis llegó y dijo, no, volved con nosotros. O la propia Santander, si es verdad que a día de hoy tiene el patrocinio exclusivo total con Ferrari. Vale, a Ferrari le dan muchos más millones de euros que a McLaren, pero siempre hay que recordar que en el momento en el que McLaren esté al mismo nivel que Ferrari, van a pagar igual, porque su marca es lo mismo.
Absolutamente.
Desde ese punto de vista, yo lo que veo...
La pérdida que tiene McLaren...
La mentalidad de... esperar y esperar hasta que McLaren consiguiera ganar, y entonces llegara un patrocinador que dijera, anda, estáis ganando, pues os doy tantos millones. O sea, yo creo que estaba esperando, digamos, a subastar a que se revalorizara el equipo y conseguir un patrocinador que aportara mucho dinero.
A ver, Santander, cuando estaba de patrocinador exclusivo de McLaren, o Vodafone, cuando se cambió de Ferrari a McLaren en la época de cuando Alonso llegó a McLaren, obviamente porque tenían a Alonso, porque Alonso era el campeón del mundo. O sea, aparecieron un montón de patrocinadores más que dieron mucho más dinero. Y entonces, claro, si tú tienes un coche muy malo, probablemente los 2 millones de euros que a día de hoy da el Santander se puedan multiplicar a 8, incluso a 10 millones de euros.
Sí, y eso lo marcará el rendimiento que tenga McLaren McLaren-Renault, si hablamos ya con propiedad, si finalmente se produce el cambio del rendimiento de McLaren-Renault. Y cierto es que eso va ligado de la mano a mejores resultados, más ingresos publicitarios tendrás, más ingresos televisivos tendrás, y por lo tanto la pérdida de Honda, la pérdida económica que puede comportar romper con Honda, pues se irá minimizando si el rendimiento es el correcto y el esperado con el cambio. Por lo tanto, lo que se pierde por un lado se gana por el otro. Bueno, chicos, un placer como cada semana que hemos hecho.
¿Y la porra?
Cierto, falta la porra. Vale. Vale. Chicos, para acabar, la porra. Vamos a recuperar esta sección. No sé cómo va la clasificación, no tengo ahora mismo aquí los números, pero quiero saber vuestras predicciones para el Gran Premio de Singapur. Venga, Lorenzo.
Singapur. ¿Tengo que decir persona en concreto?
¿Podio?
El podio.
¿El podio? Venga, pues yo digo que... De hecho, es que voy a... La misma que voy a hacer el domingo, a no ser que haya penalizaciones, que ya aviso si hay penalizaciones de alguien de la cabeza.
No vale.
Vale, no vale, venga, pues entonces venga, la voy a mantener el domingo. Yo digo que va a ganar Vettel, seguido de Hamilton, y tercero, espero que ya se le vaya la mala suerte, Verstappen.
Tricolor.
Y digo que un McLaren puntúa.
Solo uno. Y Brian, todo tuyo.
Bueno, voy a tener que hacer la estrategia que he estado utilizando toda la temporada, no voy a hacer algo diferente. Voy a apostar por el Team Finlandia, como ya llevo unas cuantas carreras haciendo. Voy a decir que gana Bottas. Segundo va a quedar Kimi.
Venga.
Y tercero, Hamilton.
Y Brian, si la clavas, te invito a la cena. Aquí lo dejo. Miguel.
Y los dos españoles puntúan. Yo voy a apostar por Hamilton, pero segundo y tercero voy a poner a los Red Bull. Voy a poner a segundo a Ricardo, por ejemplo, y tercero a Verstappen.
De momento nadie ha dicho que gana Hamilton, ¿no?
Sí, yo he dicho Hamilton. Sí,
Miguel Hamilton. Vale. La puta mal. Sergi.
Sí.
Pues yo voy a apostar al rojo.
Barre para casa, va.
A tu team Vettel. No
barre para casa.
No, bueno, barrimos para casa. Yo creo que Vettel se va a llevar la victoria. Apuesto a que Kimi va a ser segundo y tercero vamos a decir que va a quedar Lewis Hamilton.
Pues yo creo que la diferencia entre Ferrari y Mercedes no se va a notar y Hamilton se va a llevar el Gran Premio, segundo Vettel y tercero Ricciardo. Así que, bueno, con todas las porras ya aquí apuntadas en papelito, domingo las voy a sacar. Nada, chicos, una semana más, un placer contar con todos vosotros.
Encantado de estar aquí pudiendo aportar y mostrando nuestras opiniones.
También encantado de volver aquí, que ya teníamos ganas de empezar otra vez a meternos con el podcast y nada, a tirar para adelante.
Por Chávez.
Un placer estar aquí contigo de nuevo, Arnau. Y como no, voy a aprovechar mi tiempo spam. Sábado, 4 de la tarde, sábado 3 de la tarde, domingo 2 de la tarde, YouTube, retransmisión, directo.
Espera. Lorenzo, que me lo apunto, que yo también tengo cita contigo el domingo.
El domingo 2 de la tarde.
Ya hice spam al final de ese karting cuando hacemos el directo.
gran directo, diría mi Samuel, el que hicisteis el ayer. Bueno, ayer. Hoy estamos grabando el pasado domingo. Felicidades porque fue muy bueno. Y nada, con todos vosotros, queridos oyentes, nos vamos a ver como cada semana volvemos con más fuerza que nunca. Empezamos la temporada con este previo de Singapur. Y semana que viene os traemos con todos nuestros colaboradores el mejor análisis de lo que haya pasado este fin de semana en Singapur. Hasta la vista.
Hasta la vista.
Cuadros.